Refugio verdadero en la cara del miedo, parte 2.
I mentioned I'm doing a two-part series. Last week was the first on the nature of fear and really how to take what we call true refuge in the face of fear, what really helps us work with fear. So I'm going to review a little that again, if this is
Mencioné que estoy haciendo una charla en dos partes. La semana pasada fue sobre la naturaleza del miedo y cómo tomar lo que llamamos refugio verdadero en la cara del miedo, lo que realmente nos ayuda a trabajar con el miedo. Voy a repasar un poco, pero si esto es algo que está vivo para ti o una exploración, debes conseguir la charla de la semana pasada si puedes. Hay un dicho o entendimiento que el miedo, y en líneas generales el dolor, es absolutamente inevitable como humanos. Es parte de la vida. Pero el sufrimiento es opcional. Y eso es casi el corazón de las enseñanzas budistas. Está dado que vamos a pasar por pena y miedo y dolor y disgusto, y que cada uno de nosotros tiene la capacidad. Nuestra naturaleza es que podemos despertarnos en una conciencia que tiene espacio para eso, para que haya una incomodidad, pero no un sufrimiento. Y el antídoto a estos estados desagradables que actualmente los permite es la conciencia. Que aprendemos cómo prestar atención y que aprendemos cómo darnos cuenta de la conciencia que siempre está aquí. Pues la semana pasada lo que describí fue que aunque la emoción del miedo esté en cada uno de nuestros sistemas nerviosos, cada uno de nosotros tiene la respuesta evolucionaria para la sobrevivencia, huir, pelear y quedarse helado, estamos arreglados así. El miedo también es una respuesta aprendida, depende de nuestra experiencia en la vida. ¿Y qué pasa cuando a través del tiempo nos encerramos en una postura de huir, pelear y quedarse helado que viene de nuestra historia personal y es basada en una sensación crónica que algo está mal o algo mal va a pasar y cada uno tiene su expresión particular de eso? Pero si miras de cerca, puedes empezar a sentir el cuerpo del miedo y que no hay manera para liberarse del miedo, liberarse del sufrimiento, hasta que nos volvamos conscientes del cuerpo del miedo. Entonces empezamos a prestar atención o empezamos a ser más atentos físicamente qué está pasando en nuestros cuerpos. Y si nos fijamos en el cuerpo, aún ahora mismo, si diriges tu atención a tu cuerpo, notarás que hay lugares de apriete que contraen de nuevo sin que lo notes porque es parte de un blindaje habitual. Muchos de nosotros tenemos hombros levantados y nudos apretados en ellos. Eso es parte del cuerpo del miedo. Niños chiquitos no tienen eso. Usualmente tenemos una placa de apriete en el estómago que no lo notamos porque es muy familiar, pero si solamente aflojas el estómago por un momento a propósito, vas a ver que hay un apretar o un tipo de agarrar. Muchos de nosotros apretamos la mandíbula mucho y los ojos son parte de esa máscara del miedo. Que cuando estamos tratando de calcular o planear para evitar peligro, hay un apretar que llega a nuestras cejas. Entonces, solamente ablandar las cejas y relajar los ojos puede empezar a relajar el cuerpo del miedo. Entonces, hay un blindaje permanente que, de nuevo, no lo notamos mucho porque estamos muy acostumbrados a él. Pero hay un poder en llevar la conciencia a eso. Chogyam Trungpa, un maestro tibetano, dice que cuando estamos tratando de defender nuestra existencia, empezamos a volvernos en un paquete de músculos tensos protegiéndonos. Eso es el cuerpo físico del miedo. Y la semana pasada revisamos el cuerpo mental del miedo, de que de nuevo estamos muy acostumbrados. Son todas las maneras de las que nos obsesionamos. Pues, ¿cuántos de nosotros sabemos que pasamos mucho tiempo tratando de resolver y luego nuestras mentes se vuelven un capullo de pensamientos? Hay un chiste de un hombre entrando en un desierto y hay un cartel que dice, tú y tus propios pensamientos tediosos próximos 200 millas. Entonces, está pasando. Una constante del mal que va a pasar. Y uno de los grandes pedazos es el sentido, la creencia, que hay algo que está por venir que no vamos a poder manejar, porque no estamos preparados para ello. Entonces, tenemos que prepararnos y estar más listos para lo que va a pasar. Y por supuesto, la verdad es que algo va a pasar. Este cuerpo va a morir y vamos a perder los seres que queremos. Entonces, no es que no sea verdad. Es solamente que vivir una vida que siempre está poniendo tensa contra eso es no vivir plenamente aquí mismo. Entonces el cuerpo del miedo, en una manera mental, es siempre andando y tratando de resolver lo malo que va a pasar, y planear y hacer una estrategia para prevenirlo. Luego, hay los comportamientos que vienen del cuerpo, y estos son los que llamo los falsos refugios. Vivimos con una inquietud, la anticipación ansiosa de qué va a pasar. Y de eso tenemos todos estos comportamientos que de una manera son diseñados para aliviarnos. Y si te paras en el medio de tu día, solamente te paras en el medio de los emails o cuando estás en tu coche, en vez de salir y seguir con lo próximo, solamente te paras, vas a sentir ese empujar que está pasando. Ese tipo de empujar adelante, tratando de pasar el día y escapar de algo y prevenir algo que vaya a pasar. Sabes que en un sentido evolucionario, cuando estamos en el estado de huir, pelear o quedarse helado, hacía una diferencia ir muy rápido, porque si estás en peligro tienes que ir muy rápido. Entonces, hay algo adentro de nosotros que piensa que si seguimos acelerando, vamos a escapar de algo. Entonces, nuestras mentes corren mucho. Y por supuesto, cuando estamos en el cuerpo del miedo y lo queremos aliviar, una de las maneras de lo que aliviamos es la agresión. Lo sabemos. Sabemos que cuando estamos ansiosos hay algo de atacar. La comediante Rita Rudner dice esto. Dice, mi abuela era una mujer muy dura, enterró dos maridos, y los dos solamente estaban durmiendo la siesta. Pues normalmente los matamos con crítica, pero algunos tienen sus propias maneras. He hablado mucho de refugios falsos, y lo hago a propósito, porque más que nos familiarizamos con los comportamientos que usamos para escapar lo que es incómodo en el momento presente y tratamos de hacer nuestras vidas más cómodos, si estamos conscientes de eso, no vamos a seguirlo automáticamente. Entonces, miramos y notamos cuánto nos estamos fijando en el email. ¿Cuántos de ustedes se fijan en el mail más de lo necesario? Bueno, gracias por eso. Notamos cómo nos ocupamos y nos distraemos y usamos comidas o drogas o sueño. En la India se llama al sueño el nirvana de los pobres. Me gusta eso. Y luego miramos el cuerpo del miedo como una sociedad. Y sabemos bien que una sociedad más basada en el miedo va a ser más agresiva y beligerante, ¿no? Lo vemos. Lo vemos en individuos. Cuanto más rígida es una persona, más va a querer tener la razón y más va a querer probar que el otro está equivocado. Más el miedo, lo más que tenemos que probar que otros están equivocados. Y lo vemos con grupos espirituales y religiosos, los más basados en el miedo, que son lo más elegidos que tienen que ser, porque si no eres el mejor y el más importante y el más elegido, hay miedo. Entonces hay una historia de un maestro taoísta sentado desnudo en su cabaña en las montañas y está meditando. Y un grupo de confucionistas entra en su choza. Han estado escalando la montaña con la intención de sermonearlo sobre las reglas correctas de conducta. Y lo ven sentado delante de ellos, desnudo, y le dicen, ¿qué estás haciendo sentado en una choza sin pantalones? Y él les contesta, El universo entero es mi choza. Esta choza son mis pantalones. ¿Qué están haciendo ustedes en mis pantalones? Pues el miedo nos dirige a refugios falsos de culpabilidad. ¿Saben una cosa que leí? Que cuando hay un gran cambio climático y mucha angustia económica, por supuesto eso provoca muchos miedos de sobrevivir. También hay un alto nivel de violencia, como muchos pueden imaginar. Y algo que han visto a través de la historia es que la gente encuentra un chivo expiatorio y hay matanzas de brujas. Que cuando ha habido mucho cambio climático, hay una necesidad de culpar y tomar ese miedo y decir que tú estás causando los problemas y han habido estas matanzas de brujas. Y para mí ese tenía sentido, pero también era espantoso entender que si es un individuo o una sociedad, nos atascamos en el cuerpo de miedo, estamos en un trance y nuestro mundo es más angosto y tomamos todos estos refugios falsos de donde actuamos y actualmente eso alimenta el cuerpo del miedo. La cosa más grande que empezamos a reconocer cuando vemos nuestros comportamientos, que cada vez que vamos al internet porque estamos ansiosos, o cada vez que comemos más, o cada vez que tenemos que probarnos correctos o culpar a alguien de una manera, reconfirmamos este tipo del yo pequeño y miedoso. La actriz Lily Tomlin lo dijo mejor. Creo que dijo: el problema de estar en una carrera de ratas es que aunque ganes, todavía eres una rata. Aunque estés en el cuerpo del miedo y aún por un momento pruebes al otro que está equivocado, o si huyes y evitas hacer algo y no fallas porque no apareces, sabes que en el momento has logrado evitar algo, pero sigues siendo un yo miedoso. Entonces el sufrimiento es que la bioquímica del miedo, cómo termina perpetuando en el cuerpo de miedo, es un estado distinto que no puede aparecer con el amor cuando estamos enganchados en él. Cuando estamos enganchados en el trance del yo separado y miedoso, no nos sentimos de maravilla, no vemos belleza y realmente no la apreciamos. Aun cuando estamos en un bajo nivel de ansiedad y yendo muy rápido, no hay una cualidad de ternura que nos deja conectarnos con otros. No hay una receptividad, porque como muchos saben, y uso esta ecuación mucho, en chino el símbolo para ocupado es matar a un corazón. Cuando estamos ocupados y yendo muy rápido y tomando refugios falsos y corriendo del miedo, nuestros corazones están apretados y por lo general dormidos. La investigación entonces es, ¿qué nos deja despertarnos? Pienso mucho en Manindra, un maestro budista que murió hace 10 años, y una vez le preguntaron por qué practicaba meditación, y su respuesta fue, para que pueda acordarme de ver las pequeñas flores que crecen al lado de la calle cuando camino y vuelvo del centro cada día. La cosa triste sobre estar en el cuerpo de miedo, y no estoy hablando de un gran trauma, pero yendo rápido por la vida y tener nuestras decisiones y acciones y emociones tratando de huir de ese corriente ansioso, es que no vemos esas pequeñas flores al lado de la calle. Estamos demasiado preocupados. El Buda describe el camino de la libertad a menudo en términos de tomar refugio. Eso quiere decir ir a lo que realmente es seguro, lo que es confiable. Sabemos lo que es un refugio falso. Un refugio falso es cuando estamos corriendo de algo de alguna manera. Ahora, el refugio verdadero no quiere decir que encontramos algo que nos va a salvar de la muerte. Estar libre del miedo no quiere decir que estamos asegurados a que no nos vamos a morir. El comediante Steve Wright dice, estaba haciendo dedo el otro día y un coche fúnebre paró. Le dije, no gracias, no estoy yendo tan lejos. No es el caso con refugio verdadero. No es una manera de evitar cambio o la muerte. El refugio verdadero es tomar refugio en la conciencia y amor que no tienen tiempo. y empezamos a descubrir una cualidad de ser que cuando nos abrimos a eso, cuando podemos llegar a esa vastedad y ese corazón, los miedos y las corrientes desagradables pueden estar, pero hay espacio. Como cuando tenemos miedo, encontramos ese gran refugio y conciencia. Es como la diferencia entre poner tinta en el lavado y poner tinta en el lago. Somos tan grandes para incluir este mundo y todos sus cambios. Entonces, la investigación para nosotros es la acción. ¿Cómo nos refugiamos en la conciencia? ¿Cómo, cuando tenemos miedo, encontramos ese gran refugio y conciencia? Voy a dar dos puertas fundamentales que cuando estamos enganchados en el cuerpo del miedo pueden ser útiles para llegar a casa de nuevo. La primera viene de una historia del maestro tibetano Milarepa, que era de la escuela del Kagyu. Era una especie de héroe y un hombre loco y solitario y meditó con todo su corazón por años. Y una noche Milarepa vuelve a su cueva después de recoger leña. Y la encuentra llena de demonios que estaban cocinando su comida y leyendo sus libros y durmiendo en su cama y habían tomado el lugar. Y él no sabía de la non-dualidad y cómo cada uno era una expresión de su conciencia, pero los quería echar de su cueva. Pero decidió, bueno, hay una razón por qué estén aquí y habrá algo que tengo que aprender. Entonces primero les enseñó sobre Dharma y sobre compasión y cómo estar presente y todo. Pero no pasó nada y los demonios todavía estaban. Luego perdió su paciencia y cargó contra los demonios y ellos solamente se rieron de él. Luego se rindió y se sentó por el piso y dijo, «Yo no me voy y parece que ustedes no se van tampoco, así que tendremos que vivir juntos». En otras palabras, dijo, bueno, el miedo está, el odio está, dejémoslos estar aquí. Pues esto es reconocer y permitir lo que está pasando y dejarlo estar. Esto es la cualidad básica de la presencia. Entonces él estaba presente. Y en ese momento todos se fueron salvo uno. Y él dijo, este es particularmente feroz, este es el miedo, el corazón. Entonces, aunque estamos presentes y hay mucho más espacio y podemos empezar a estar con lo que hay, todavía hay un corazón del miedo. Y es en ese momento cuando empezamos a regatear y decimos, bueno, estaré aquí si el miedo se va. Pero no se va. Entonces, él no sabía qué hacer. Y luego lo que hizo fue entregarse aún más. Se acercó al demonio y se puso adentro de la boca de él y dijo, «Bueno, cómame si quieres». Y luego se fue ese demonio también. Entonces, el moraleja de la historia es que cuando la resistencia se ha ido, también se han ido los demonios. Cuando la resistencia no está, tampoco están los demonios. No hay una enseñanza más profunda que esta. Cuando realmente llegamos a ese lugar donde no hay una discusión con cómo es, cuando decimos, el miedo es muy desagradable, es así, pero el coraje dentro nuestro dice, bueno, déjalo ser como es, totalmente déjalo ser. Cuando no hay nada de resistencia, luego la identificación que juzga al miedo como malo y nosotros como asustados disuelve y hay una apertura a ese espacio que describo, ese refugio que es una conciencia del amor sin límites. Cuando la resistencia se ha ido, los demonios se han ido. Al Buda le pasó esto debajo del árbol Bodhi y a lo largo de su vida. Por solo decir, si piensas en el miedo como un lugar vulnerable, te ayuda a sentir el miedo como a un niño o como una parte que ha sentido odiado y juzgado, ignorado y controlado. Una de las investigaciones más poderosas que encontré trabajando con mí misma y otros es sentir el miedo y de alguna manera decir, ¿qué es lo que quieres de mí? Entonces, aún en este momento, sientes ese apretar, porque encuentro para mí misma, al menos que esté muy relajada, puedo sentir un apretar, un agarrar residuoso en el pecho. Y cuando me fijo y digo, ¿qué es lo que realmente quieres? Y he hecho esto con muchas y muchas personas, miles de personas. Hay una respuesta general, que lo que ese lugar adentro nuestro más quiere es nuestra presencia. Quiere nuestra aceptación, amor y entendimiento. Me acuerdo de la primera vez que hice esto. La mujer que preguntaba la pregunta estaba choqueada porque su miedo le dijo, «Solo quiero que aceptes que estoy aquí». Pero fue un momento maravilloso para ella, porque cuando dijo, «Oh, eso es lo que quieres de mí», algo adentro de ella se ablandó. Y en ese espacio el miedo estaba libre para estar ahí. Y ya no había sufrimiento, solamente una sensación incómoda en su pecho. A veces lo veo como una recrianza espiritual, que los lugares difíciles dentro nuestro han sido juzgados por nosotros, rechazados por nosotros, ignorados por nosotros, y estamos recriando espiritualmente el miedo. En vez de juzgar o rechazar o ignorar, ofrecemos lo que cualquier niño más necesita de un padre. Amor sin condiciones y entendimiento que está bien ser como eres. Ofrecemos eso al miedo. Volviendo al Buda donde iba, el Buda se sentó debajo del árbol Bodhi la noche de su despertar y se sentó toda la noche. Y como va el mito y probablemente... Volviendo al Buda donde iba... El Buda se sentó debajo del árbol Bodhi la noche de su despertar y se sentó toda la noche. Y como va el mito, y probablemente muchos conocen el mito Mara, que es el miedo y odio y enojo personificado, le tiró piedras y flechas y atacó al Buda de muchas maneras. Lo atacaba por el lado de las sombras. Por toda la noche el Buda se sentó en un estado despierto y compasivo, y dijo que los arcos y flechas y todas las armas que estaban llegando a él se convirtieron en pétalos de flores y cayeron por el piso delante de él y se convirtieron en pilas de pétalos. Pues él encontró el miedo con esa misma crianza espiritual, con esa aceptación, ese mismo amor. Pero lo que es realmente interesante en la historia del Buda es que Mara se fue esa noche, pero no para siempre. Seguía apareciendo en la vida del Buda. Cada vez, como para nosotros, cada vez que aparecía Mara, la ayudante del Buda, Ananda, vino a él y le dijo, «Señor, el malo está aquí, ¿qué hacemos?». Y el Buda le decía tranquilamente, «Está bien, Ananda». Y luego iba a Mara y le decía, «Te veo, Mara». Y lo invitaba a tomar el té. Eso es todo. Te veo, Mara, y lo invitaba a tomar el té. Me gusta esa parte de la mitología del Buda porque es una muy buena expresión de la sabiduría en trabajar con el miedo. Bueno, reconocerlo. Bueno, el miedo está aquí. Y luego, ¿qué es lo que realmente quiere el miedo de nosotros? No ser juzgado, no ser empujado, no regatear para que se vaya, pero bueno, dejarlo estar, invitarlo a tomar el té. Esta es la base de lo que enseño, que en inglés es el acrónimo RAIN, que es reconocer y permitir lo que está aquí. Y cuando Mara está muy pegajoso, llegamos a la I de RAIN, investigamos un poco, realmente lo invitamos a tomar el té. Tal vez a cenar, tal vez a pasar una semana. Esa es la I de RAIN. Cuando es muy duro y solamente el reconocer y el permitir no son suficientes, tenemos que profundizar el reconocer y el permitir a través de la investigación y estando más íntimos. Lo que quiero hacer es darles un ejemplo de cómo una persona con la que trabajé trabajó con RAIN de esa manera. Este hombre tenía una baja fobia social. Era una cosa que cada vez que iba a ser social con otros, estaba muy consciente del nerviosismo. De hecho, creo que muchos de nosotros tenemos eso, pero a veces lo nombraron más formalmente. Pero lo que pasaba era que estaba con gente y se calmaba y se sentía bien y conectado y más relajado. Pero la próxima vez que iba a ir a una reunión, a una fiesta, la misma ansiedad aparecía. Se volvió muy fuerte cuando empezó a salir con una mujer que realmente le gustaba, pero se encontró que cada vez que iba a la casa de ella o cuando ella iba a la suya, su corazón palpitaba muy fuerte y él temblaba y era muy desagradable. Entonces empezó a practicar Rain y decir, te veo, Mara, e invitarlo a tomar el té, trabajar con él. Digamos que él sabía que tenía que salir de la casa y ir a la casa de ella, se sentaba y se quedaba quieto y sentía su cuerpo y reconocía que el miedo estaba. Eso es la R de Rain, dejarlo estar. Es como un maestro Zen cuando le preguntaron cómo se relacionaba con el miedo. Su respuesta fue, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Thoreau lo dijo distinto. Dijo, si un perro te está persiguiendo, silba por él. Otra manera. Entonces, el hombre decía, sí, el miedo está. Enseño ese sí. Luego hacía la I de Rain y empezaba a investigar y le preguntaba al miedo qué estaba creyendo. Y el miedo estaba creyendo la historia que él iba a hacer algo malo para arruinarlo todo. Y esto es entendible. Luego decía, bueno, ¿cómo se siente esto? Y él lo sentía en su corazón y su respiración, y el estómago estaba apretado. Y de nuevo, acuérdate que con la investigación también tienes una atención íntima. Entonces, de una manera, él ofrecía un mensaje de sí, pero muy amablemente. A veces enseño la táctica de poner la mano encima del corazón y ofrecer el mensaje para que no solamente digas te veo, Mara, y invitarlo a tomar el té, pero también estás ofreciendo una presencia simpática. Y lo que él descubrió fue que por más que haya hecho eso, más tenía un sentido de, bueno, el miedo es así. Bueno, esta es la sensación del palpitar. Pero hay una conciencia bastante grande donde puedo descansar. Él pasaba sesión tras sesión haciendo esa pausa y diciendo, bueno, te veo miedo, y bueno, sí. Hasta que lo descubrió para sí mismo, era que más y más su sentido de quién era ese espacio curioso y compasivo que estaba presente con el miedo, no esa historia del yo pequeño atrapado en el miedo. Es un cambio de identificación. Todavía hay miedo, pero no es personal. No es mi miedo, es solamente el miedo. Continúe notando eso, porque por más que hagamos Rain, reconocer, permitir, investigar y estar íntimo, cuanto más rondas de eso, más lo que investigas se vuelve una corriente dentro de ti, pero no es la tuya, solamente está pasando. Ese es un ejemplo de cómo con un poco de miedo podemos usar Rain, una cualidad de presencia, y estar allí con eso. Y todavía puede ser desagradable, pero no es muy personal. No estamos tan identificados. Hay más un descansar en la conciencia. Hay ese cambio en la identidad. Pero de lo que quiero hablar esta noche también es que hay momentos en los que el miedo es muy fuerte. Y a veces es por algún trauma. Y es demasiado fuerte decir, ok, estaré con esto. Se siente como nos va a abrumar, matar, aniquilar. Y de hecho hay una inteligencia en eso, porque para pasar por algo terrible de nuevo, sin tener un recurso agregado de conciencia o amor o seguridad, es simplemente retraumatizarse. Es la misma cosa. Es como si estuvieras reforzando los mismos caminos neurológicos. De nuevo, una persona asustada. La alquimia de curación es sentir una herida vieja con un nuevo recurso. Eso es aprender. Tienes un nuevo sentido de algo. ¿Y cuál es el nuevo recurso? Algún sentido de amor o seguridad que no tenías antes. Les quiero dar un ejemplo de cómo eso puede andar. Y les contaré una historia también usando el acrónimo RAIN, cómo podemos empezar a depender en un recurso que nos puede ayudar a estar presentes. Esta es una persona con la que trabajé en uno de nuestros retiros en Siete Robles, en Virginia, y su experiencia era que tenía un padre abusivo emocionalmente, especialmente cuando bebía. Era imprevisible cómo la atacaba y la criticaba. Y se casó con un hombre que también tenía mal genio. Y él estaba trabajando con eso, pero cualquier expresión de enojo realmente terminaba asustándola bastante. Se sentía agarrada por el miedo y no lo podía soportar. Se sentía retraumatizada. Entonces, durante una de nuestras sesiones en el retiro, describía esto y cuánto terror sentía. Y estaba claro que podía reconocer el terror, pero no lo podía permitir. Y le pregunté, ¿qué te ayuda cuando el terror es muy fuerte? Y me dijo que los momentos en el retiro que se sentía mejor eran cuando estaba afuera con los robles y se sentaba cerca de ellos. Había algo con los robles que sentía como una madre que estaba ayudando a sostener las cosas para ella. Y otra cosa que la ayudó fue la meta y las frases de amabilidad amorosa que vamos a explorar la semana que viene. Pero cuando se sentía de alguna manera que había energía amorosa llegando a ella, se sentía que podía recordar cosas que pasaban con su marido y había un poco más de espacio. Había más de espacio por lo que era doloroso. La animé en el retiro a hacer mucha práctica de meta y estar afuera mucho. No vayas directamente al miedo, no lo tienes que invitarlo a tomar el té. Solamente construye esa sensación de estar protegida por los árboles y sentir energía amorosa. En algún momento te vas a encontrar que puedas trabajar mejor con lo que realmente necesita atención. Pero no muy temprano. Espera hasta que sientas un poco de esa comodidad. Pues esto fue su reporte a mí, que me tocó mucho. Que es que el día siguiente se sentaba al lado de los robles y los demás estaban en el aula y ella había salido para sentarse y tenía algunos recuerdos que realmente le trajeron mucho miedo. Entonces me dijo que imaginaba el miedo sentado a su lado. Era demasiado sentirlo adentro de mí, me dijo. Entonces lo hice sentar al lado mío. Estaba debajo del árbol también. Pues ella tenía el roble y tenía este miedo al lado suyo, y dijo que aseguré que sentía el cielo alrededor mío, sentía el árbol y actualmente lo toqué para que pudiera sentir su dureza y fuerza, y actualmente sentía una energía maternal rodeándome. Luego dije que llevaba algunos otros espíritus aliados para aumentar eso. Me llevó a mí, a su mente, y a una abuela que ya no vive más, y una amiga. Y dijo que se sentía rodeada por el árbol y por nuestras energías, y dijo que después pudo permitir entrar un poco de esa energía del miedo. Dijo que había espacio suficiente, y allí es cuando pudo empezar a practicar RAIN más plenamente. Le dijo, bueno, miedo, sé que estás aquí y acepto que estás aquí, lo permito. Eso es reconocer y permitir. Y dijo que sentía el árbol de nuevo y decía, ¿cómo es realmente? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y dejó sentirlo en su cuerpo, sentir el control del miedo en su corazón, qué doloroso que era. Y lo que pasó, dijo, es que el miedo se volvió muy grande y fuerte, y cuanto más sentía el árbol alrededor de ella, el miedo se convirtió en pena. Escuchó una voz adentro de ella que dijo que mi padre nunca será un padre para mí, y había una pena, y dejó la idea de tener un padre que al final no podía ser quien ella quería que fuera. Y una gran compasión terminó llenando el espacio. Esta es la N de RAIN. Que cuando hemos estado plenamente presente con el miedo y con lo que está debajo del miedo, hay una pena profunda y hay una conciencia natural que no está identificada. Ella ya no estaba identificada con el yo miedoso, sino que estaba descansando en una conciencia natural. Les quería compartir esto con ustedes porque a veces escuchamos en las charlas de Dharma que hay que inclinarse hacia el miedo. Y es verdad que para que los demonios disuelvan, no tiene que haber resistencia a reconocer, permitir y estar con el miedo plenamente. Pero no es siempre inmediatamente. Es parte de nuestra compasión y sabiduría con nosotros mismos, que si el miedo es muy fuerte, primero, siente dónde está el amor y la conexión, dónde hay una sensación de pertenecer. Y para esta mujer, la sensación estaba con la naturaleza y los árboles. Sé que para mí voy mucho al río porque siento una sensación de la diosa del universo y el amor del universo que corre por el río, y lo dejo correr por mí también. Pero todos podemos llamar a la naturaleza o seres en nuestras vidas que se sienten seguros y amorosos. Y si no hay una persona así, porque conozco muchas personas que no tienen a nadie, se sienten muy desconectadas y es difícil encontrar amor y seguridad a través de otro. Puede ser a través de un perro, o por un sentido de gran espíritu, o el Buda. Es como dijo el Dalai Lama con un hombre que le preguntó, ¿qué hago con mis temores? Y la respuesta fue, déjate estar sostenido por el corazón del Buda. Entonces hubo una sensación de descanso en el corazón del Buda. Cada uno de nosotros tiene algunas maneras de las que pertenecemos. Para algunas necesitan desarrollo, pero ese es el camino. Desarrollar caminos hacia donde está el amor y la seguridad. Y por más que lo hemos desarrollado, podemos llamarlos para ayudarnos a estar presente con el miedo que haya. No es solamente llamar a lo que está adentro nuestro, pero podemos alcanzar a los humanos vivos, porque hay muchos que trabajan con el miedo. Los animo a no trabajar solos con el miedo, pero a practicar Rain con una terapeuta, con un maestro, un curador, o informar a un amigo que hay miedo. Me gusta la historia de la madre y sus hijos que estaban peleando arriba antes de dormirse. Y luego hay un gran tormenta, y ella desde la cocina escucha voces arriba. Y ella les pregunta, ¿qué está pasando ahí arriba? Y ellos le dicen, estamos en el placar perdonándonos uno al otro. Nuestro sentido de pertenecer uno con el otro nos ayuda a tener el espacio para el miedo. El Buda enseñó una y otra vez que nuestro miedo es grande, pero la verdad de nuestra conexión es más grande todavía. Entonces yo digo una y otra vez, específicamente con gente que afronta enfermedad o que está muriendo, que cuando realmente sepas que no hay nada que te puede ayudar, o que este cuerpo se va a ir, en ese momento puedes realmente sentir, bueno, ¿qué es lo que puede sostener esta vida de una manera que sea un refugio verdadero? Y siempre es el amor. Si escuchamos a los mensajes de la gente cuando sabían que iban a morir el 11 de septiembre a sus seres queridos, nunca eran mensajes de culpa de lo que había hecho el otro. Siempre fueron muy directas, fueron te quiero y cuídate bien. Se refugiaron en el amor. Hay una historia de un chico con una enfermedad extraña, donde tenía que vivir su vida entera adentro de una burbuja plástica y estéril, porque un solo germen, un solo tacto no esterilizado podía ser fatal. Cualquiera que quisiera tocarlo tenía que llevar guantes, y todo lo que le venía, libros, comida, regalos, tenían que estar descontaminada antes de pasar por la puerta de la burbuja. Pero ni siquiera la burbuja estéril lo podía salvar. Cuando el chico se enteró que se estaba muriendo, pidió por una sola cosa, a salir fuera de la burbuja y tocar a su padre. Condenado, sabiendo que el encuentro fue la muerte en sí misma, el chico alcanzó y tocó a la mano de su padre. Entonces, hay algo que es más grande en este universo que aún la muerte de estos cuerpos. Hay algo en lo que podemos confiar. Y ya está adentro de nosotros. A veces hablamos sobre cultivarlo, pero ya está aquí ahora, la conciencia que está aquí. Hay una quieta atención, hay una apertura, hay una ternura que siempre está aquí, que cualquier cosa que suceda, si hacemos una pausa, podemos reencontrarnos, podemos volver a la presencia amorosa. A veces, si nuestro hábito ha sido estar en el cuerpo del miedo, tenemos que desarrollar un hábito sano de ir donde está el amor. Es como dice el poeta Hafiz, pídele a el amigo por el amor, pídele de nuevo, porque he descubierto que cada corazón poseerá por lo que más reza. Cualquier cosa por lo que rezamos, si realmente sentimos nuestro rezo por el amor, porque estamos sintiendo la posibilidad del amor o que el amor existe, ya está aquí. El rezo viene del amor y nos va a llevar a casa. De vuelta al poeta Hafiz, esto se llama Sintió Amor. Dice, ¿cómo abrió la rosa su corazón y darle a este mundo toda su belleza? Sintió el ánimo de la luz por su ser. Si no, todos nosotros nos quedamos demasiado asustados. Para la mayoría de nosotros hay una aversión reflexiva cuando sentimos miedo, más porque tratamos de resolver cómo sacarlo de encima. Y está bien, es entendible, es perdonable. Estamos diseñados a que no nos guste. Pero parte de la razón a la que quería tomar un tiempo con este tema es porque si podemos empezar a hacer una pausa y sentir el miedo, como dice uno de mis amigos en describir el miedo, es como una luz chiquita que titila y dice a punto de crecer, a punto de crecer. Estamos en el borde de algo y si en vez del refugio falso, algo adentro se vuelve interesado o le importa despertarse, podemos, de hecho, volcarnos hacia la presencia. Rumi escribe de los viajeros nocturnos que buscan la oscuridad en vez de huir de ella, una amistad de gente con la voluntad a conocer su propio miedo y darse cuenta de que en la ternura del dolor los viajeros nocturnos descubren el corazón despierto. Rumi dice, no te eches atrás, deja tu mirada en el lugar vendado, allí es donde te penetra la luz. Entonces hay un regalo en llevar reina al miedo de que normalmente huimos. En esos momentos, en vez de huir, nos quedamos y hay una cualidad de cuidar, de ofrecer una presencia bondadosa, hay un cambio en nuestro sentido de quiénes somos. Y en vez de estar atrapada en la historia del yo miedoso, la conciencia se despierta de la historia. Esto es el regalo, que en estos momentos que nos quedamos con el miedo, la conciencia se despierta de la historia del yo asustado y ocupa esa presencia amorosa que siempre está y ya estaba, pero estaba olvidado. El otro lado del miedo es el amor. Pues me gustaría tomar algunos minutos para hacer una meditación corta. Como saben, usualmente terminamos con una corta oportunidad para sentir de lo que estamos hablando, experimentarlo. Entonces, la invitación es sentarse en una manera que sea cómoda, pero alerta, que estén aquí. Como hacemos a menudo cuando hacemos una pausa y nos sentamos juntos, siente lo que te puede llevar a la presencia en este momento. ¿Qué te ayuda a recordar? ¿Es la sensación de un respiro con una suave atención? ¿Es escuchar a los sonidos? ¿Es relajar el cuerpo? Esta noche hablamos de recordar algo que nos trae seguridad, comodidad y amor. Tomarás un minuto para dejar llegar eso a la mente. Cualquier cosa para ti que te hace recordar a pertenecer de alguna manera. Será una mascota, a una parte del mundo natural, a alguien que sepas que te quiere. Entonces, mientras que te sientas y respires, puedes dejarte sentir la sensación del pertenecer, el amor y la conexión de una manera muy visceral en tu corazón, solamente relajándote con eso. Y si hay algún lugar en tu cuerpo o tu corazón que se siente tenso o con miedo, puedes dejar que esa energía amorosa lo cubra. Entonces, si hay algo sucediendo en tu vida que te disturbe, no tienes que inflarlo en tu mente, pero solamente un sentido de cómo está viviendo adentro de tu cuerpo ahora mismo. ¿Será un conflicto en una relación, algo que estás anticipando con la salud o el bienestar del otro? ¿Temerás por otro, un hijo, un padre, pareja, amigo, solamente para que la invitación sea la sensación del miedo? Si Mara está aquí, solamente reconocerlo y permitirlo estar aquí. Pues, en un sentido estás invitando a Mara a tomar el té, pero siente que todo el espacio en donde toman el té está lleno de la luz de cuidado y presencia. Que este lugar adentro tuyo donde sentirás miedo puede estar cubierto de la presencia amorosa, recordando el perro o el árbol o el amigo o el Buda que te ayuda a saber que perteneces. Nota qué pasa cuando no hay resistencia al miedo, que puedes sentir las corrientes de la bondad amorosa fluyendo por él. Y si te ayuda a ofrecer la presencia de una manera muy visceral, con poner la mano en el corazón, solamente ese mensaje al miedo, como un padre haría con un hijo, de te veo, y está bien, puedes estar aquí. Nota lo que pasa cuando das permiso total con bondad. Sentir la posibilidad que no es mi miedo, pero solamente el miedo. Una corriente en el océano de la presencia. ¿Cómo abrió la rosa su corazón y dar toda su belleza al mundo? Sintió el ánimo de la luz por su ser, sino todos quedamos demasiado asustados. Namaste.
How did the rose ever open its heart and give to this world all its beauty? It felt the encouragement of light against its being. Otherwise, we all remain too frightened. Namaste.
La enseñanza que has recibido es ofrecido libremente. Si quisiera comunicar con la Insight Meditation Community de Washington, D.C., para hacer una donación o aprender más de nuestros programas, por favor visite nuestra página web www.imcw.org o la página www.tarabrach.com.